La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Muere un hombre tras golpiza en separos de la policía de Guadalajara, denuncian sus familiares. Aún falta mucho terreno por revisar en el narco rancho Izaguirre, aseguran colectivos. Capturan a presunto líder de una banda dedicada al robo de relojes de lujo. Pronostican el aumento de la temperatura esta semana en Jalisco. El termómetro podría alcanzar los 35 grados. Anuncia la presidenta reuniones con gasolineros y comercializadores para contener el alza en el precio de combustibles y la canasta básica. Reubica la Profeco a pasajeros afectados por la suspensión de actividades de la aerolínea Magnicharters. Contienen derrame de diésel ahora de la refinería de Pemex en Texas. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en Sonora y Chihuahua. También habrá precipitaciones en el sur sureste y en la península de Yucatán. Jalisco con clima caluroso y cielo despejado. Guadalajara amaneció a 15 grados y se pronostica una máxima de 32. Tarde soleada sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 11 minutos. Y mire, le invitamos a tomar sus precauciones porque esta semana aumentará el calor aquí en Jalisco, temperaturas que podrían romper la barrera de los 35 grados aquí en la zona metropolitana, de acuerdo con lo que adelanta el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.
Hacia miércoles y jueves esperamos un incremento importante en las temperaturas, incluso superando la barrera de los 35 grados en Guadalajara.
Y bueno, en este lunes, por cierto, de regreso a clases luego del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las temperaturas fluctuarán entre los 32 y 34 grados y en este contexto es que los especialistas le recomiendan a la población no exponerse directamente a los rayos del sol y mantenerse bien hidratado, sobre todo los niños y las personas adultas mayores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el arranque de semana y para muchos el regreso a la realidad luego del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Lunes 13 de abril, le invito a participar con nosotros en cabina las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseándole por supuesto que sea el arranque de una excelente tarde, que comience bien esta semana, comenzando ya solventar los primeros pendientes de este ciclo. Vamos a los detalles de la información. Información que tiene que ver con una denuncia muy seria, muy delicada que están haciendo los familiares de una persona que habría muerto tras recibir una golpiza e incluso haber sufrido algunas quemaduras. ¿En qué contexto? Y esto lo torna aún mucho más delicado. Nos platica Edgar Flores Maciel. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Yo coincido contigo, un tema delicadísimo, una denuncia muy seria la que hizo ayer una mujer, una madre de familia, al exterior de la Cruz Roja con sede en el Parque Morelos, luego de que su hijo fuera declarado muerto dentro de este puesto de socorro. Si les platico el contexto, ella nos narró, incluso pidió justicia de una manera desesperada, contándonos que su hijo, bueno, pues estaba cambiando de casa, es un hombre de 32 años de edad, que por cierto, dicho sea de paso, vivía con espectro autista, y él fue detenido en las inmediaciones de la Casa de Independencia y Revolución, muy cerca de la zona de San Juan de Dios, por presuntamente pues haber estado ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, es decir, por una falta administrativa. Él fue remitido a los separos municipales, ubicados también sobre la calzada, el cruce con la calle Hospital, separados de la policía de Guadalajara, y desde las 4 de la tarde no supieron nada, es decir, lo mantuvieron incomunicado. Su esposa estuvo marcando a su teléfono celular y no fue hasta entrada la noche que le contestaron del propio teléfono de la víctima un elemento, una persona trabajadora de los separados municipales, informándolo que pues había sido detenido y que a las 10:40 de la noche iba a salir. Su esposa, con su bebé en brazos, por cierto, una niña de apenas 5 meses de nacida, fue por él y la sorpresa pues fue cuando lo vio salir, con huellas de una brutal golpiza, golpes en la cara, golpes en el tórax, 2 costillas rotas, 1 dedo roto y una quemadura entre el tobillo y la pantorrilla de su pierna derecha. Este hombre se fue a su casa, era de oficio taquero, y 2 días después ya no aguantó ni los dolores, ni tampoco los ardores por la quemadura de la pierna, por lo cual pues su madre lo llevó primero al Hospital Nuevo. Ahí, dice la señora, le negaron la atención, posteriormente se dirigió al Hospital Civil Viejo, lo ingresaron, pero dice ayer, en una condición infrahumana, lo encontró desnudo, tirado en el piso, y le pidieron que se lo llevara porque no lo pudieron atender tampoco ahí. Le dieron ropa para que se cambiara en el baño y la mujer desesperada, la madre, pues lo trajo hasta la Cruz Roja, donde finalmente sí recibió atención. Lamentablemente, horas después, poco antes de la medianoche, este hombre fue declarado muerto, producto aparentemente de una trombosis por los golpes que había recibido con antelación. Ella acusa de que poco antes de que su hijo falleciera, hoy por la tarde, pues qué fue lo que había pasado, y él le confirmó que quienes le habían propinado los golpes fueron elementos de la policía de Guadalajara adentro de los separos municipales. No se sabe bajo qué condiciones, insisto, esta persona fue agravando su estado de salud hasta prácticamente perder la conciencia, y bueno, pues es de esta manera, Ricardo, como este hombre pierde la vida, dejando, insisto, una bebé de 5 meses, él pues padeciendo esta condición. Y, por cierto, su madre decía pues que él incluso tomaba periódicamente, cuando el dinero se lo permitía, medicamento controlado para poder sobrellevar la condición del sexo autista. Al momento, la comisaría de Guadalajara pues no ha emitido postura alguna. Ayer se les cuestionó en el grupo de comunicación y la respuesta fue pues que ellos no eran ni siquiera primeros respondientes sobre ese caso. El primer respondiente eran elementos de la Fiscalía de Jalisco, que ellos se acudieron para dialogar con la madre. Ya se inició una carpeta de investigación. La mamá, bastante indignada, dijo que seguía hasta las últimas consecuencias, que incluso acudiría a Derechos Humanos. Estamos por confirmar, pero parece que Derechos Humanos ya abrió una carpeta de investigación de oficio para saber si las investigaciones y, por supuesto, la necropsia que marca la ley, bueno, pues da cuenta de que esa persona sí fue pues brutalmente golpeada en manos de policías de la Comisaría de Guadalajara, ubicada dentro de los separos por una, pues, por una falta administrativa como es estar bebiendo alcohol en la vía pública. Me reporta Ricardo, muy buenas tardes.
Y en este choque de contradicciones, Edgar, lo que afirma la familia es: a esta persona la golpearon policías tapatíos en los separos.
Sí, es la versión que sostiene ella. Incluso pues pediría a los elementos de la Fiscalía de Jalisco indagar, porque ella pues dice, mi hijo, porque bueno, en un inicio decían que él no pudo haber entrado golpeado, ¿no? Que es un protocolo y no puede entrar a los separos si presenta huellas de golpe, huellas de violencia. Sí. La señora decía, efectivamente, ¿no? Mi hijo se estaba cambiando de casa desde a pie, imagínense ustedes, estaba cambiándose a pie como podía, desde Periférico y la Calzada hasta la Calzada de Revolución, que era donde habían encontrado un hogar para vivir. Gente, por cierto, Ricardo, de escasos recursos. Ayer la madre preocupada decía, ojalá que la autoridad haga algo, porque no tengo ni siquiera dónde enterrar a mi hijo después de esta atrocidad. Entonces, ojalá que haya pronto un pronunciamiento por parte de las autoridades, porque pues nos estamos enfrentando ante algo gravísimo, si es que se comprueba que efectivamente él recibió esos golpes y sobre todo las quemaduras. Nos mostraba fotografías, la pierna prácticamente con la carne viva, sí, adentro de estas instalaciones de la Policía de Guadalajara.
Y la versión de la Policía de Guadalajara es, nosotros así lo recibimos, así nos lo llevamos, el asunto es de la Fiscalía.
La Policía de Guadalajara no ha emitido postura alguna, es lo más curioso. Ayer, durante esta guardia policial nocturna, cuestionábamos, decían, no, pues nosotros somos primeros respondientes. El primer respondiente es la Fiscalía de Jalisco, se sobreentiende, pero el tema es que había una, hay una acusación. Estaremos, pues, la propia comisaría o el gobierno de Guadalajara tiene algo al respecto, porque pues se siguen sumando, ¿no? de gotita en gotita, si en el carrito, ya lo veíamos cómo corren a la gente de poner el periódico en pleno centro de Guadalajara. Sí. Ahora el caso de este joven que pierde la vida de esta manera tan brutal. Y bueno, pues vamos a ver si hay alguna postura al respecto. Hoy se pensaba que iba a haber rueda de prensa con el gabinete de seguridad. Únicamente habló el coordinador acerca de una disminución de los delitos, pero no se permitieron otras preguntas de otros temas. Vamos a esperar el jueves que sí estará toda la coordinación ofreciendo atención a medios. A ver qué respuesta hay en torno al tema.
Un despropósito, esa rueda de prensa la excitaron para no hacer otra cosa más que presumir sus cifras, que pues hubieran mandado un boletín y ya, si no querían ni recibir preguntas ni dar respuestas.
Sí, la intención era justamente eso, ¿no? Ver de qué se trataba, pero también tener la apertura para otros temas de suma relevancia, como es esto, como es la acusación que ha hecho el propio Héctor Flores del colectivo Luz Esperanza, de 6 campos de reclutamiento criminal más, en los que ninguna autoridad ni estatal ni federal han hecho nada, pero no, se limitó a únicamente temas o preguntas que tuvieran que ver con la reducción de homicidios dolosos en Jalisco.
En fin. Edgar, te agradezco mucho la información, seguimos de cerca, por supuesto, la evolución de este caso un poco más adelante en este mismo espacio. Bueno, platicaremos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a ver cómo va este tema.
Estamos felices, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Pues, ¿qué le parece a usted? Una acusación seria, delicadísima, de parte de los familiares de este hombre, que habría perdido la vida a consecuencia de estos golpes que recibió, de esta quemadura, con pues una cadena de anomalías, de irregularidades, empezando, por supuesto, por esta agresión, por la negligencia médica, ¿no?, que de acuerdo con sus propios familiares también están acusando, y el silencio hasta este momento de parte del gobierno municipal de Guadalajara, específicamente la comisaría tapatía, que no ha emitido mayor pronunciamiento al respecto. ¿Por qué no responden? Vamos a la pausa y tenemos más. Este fin de semana, este viernes, colectivos de buscadores de personas desaparecidas, autoridades de la Fiscalía General de la República, regresaron al municipio de Teuchitlán. Regresaron al rancho Izaguirre, que usted lo sabe, se ha convertido pues prácticamente en un ícono de la crisis de la desaparición de personas en nuestro país. Es una investigación que sigue abierta, es una investigación sobre la que aún pesan muchas, muchísimas dudas, hay mucha incertidumbre y habrá que decirlo, pues prevalece en el aire este aroma de impunidad. Grisela Torres Zambrano con información al respecto. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo, pues lo has dicho bien, en compañía de los representantes de varios colectivos de familias de personas desaparecidas. El pasado viernes, Guerreros Buscadores de Jalisco regresó al rancho Izaguirre, el lugar que utilizó el cártel Jalisco Nueva Generación como campo de adiestramiento para jóvenes de diferentes partes del país, quienes se presume llegaron engañados con falsas ofertas de empleo. Su lideresa, Indira Navarro, explicó esta mañana a Notisistema que luego de reclamarle a la Fiscalía General de la República por el abandono de los trabajos, la dependencia lo citó para que sus peritos les informaran de los avances, entre estos la localización de restos óseos, de molares y de placas, particularmente en una fosa séptica que no había sido intervenida. Es importante destacar que se lleva un 75% de avance en el terreno, se ha explorado, pero a una profundidad de 80 centímetros. El interés de los colectivos es que se penetre hasta los 3 metros. Escuchamos la entrevista.
Obviamente, como saben, pasa un año y nosotros denunciamos lo que era abandono, pues, por parte del predio, ¿no?, de las autoridades federales, y por supuesto que no nos podíamos quedar de brazos cruzados porque, pues, es necesidad no solamente de nosotros, sino de todas las víctimas que tienen, pues, algún ser querido desaparecido y que había la posibilidad de que pudiera haber quedado algún resto ahí, ¿no? Al estar cateado, pues, obviamente no podíamos ingresar al lugar. Cuando ya hacemos esta denuncia, regresan los peritos, regresan a seguir con el procesamiento, con el trabajo que tienen que hacer conforme pues a la ley. La línea de investigaciones seguía, hay 47 detenidos, todavía hay más órdenes de aprehensión, pero a lo que nosotros nos interesaba era lo que había dentro del rancho, lo que hay dentro del rancho, y pues obviamente está saliendo a la luz, porque en esta ocasión son los avances, nos dan estos avances de las diligencias precisamente que se han estado haciendo dentro, que son los trabajos por parte de los peritos, recabación de indicios, de más indicios, de restos humanos, fragmentos de restos humanos, molares, placas que han estado saliendo en este tiempo, en estas semanas de trabajo, y eso es lo que nos presentaron. Estos avances iba a Guerreros Buscadores de Jalisco acompañados de diferentes líderes del estado de Jalisco para que ellos también pudieran tener acceso y escuchar lo que la Fiscalía de Desaparición Forzada pudiera hablar al respecto.
Uh-huh. Ellos abren el rancho, ¿y qué es lo primero que realizan? Porque ustedes exploraron una fosa séptica en la que encontraron restos humanos, al parecer en mayor cantidad que las del año pasado.
Mira, ese es trabajo de los peritos. Nosotros, como es un predio de cateo, no podemos ingresar a hacer trabajos junto con ellos, pero sí ver los avances, como el recorrido de los avances, obviamente con trabajos de con trajes de bioseguridad, guantes, cubreboca, todo para no contaminar, ¿no? Ellos hacen la localización porque llevan avanzado 75.5% lo que es superficie a una profundidad de 80 centímetros aproximadamente, pero cuando había algún indicio de que en ese lugar, digamos en un punto, daba para más o los 80 centímetros, se localizaba algo, pues obviamente bajaba, ¿no? Se localiza esa fosa séptica que es la que traía, pues con el baño, ¿no? Que tenía esta, pues, el acceso directo a lo del baño por la tubería, que aventaban posiblemente ahí los restos que quizá calcinaban, pero sí se encontraron muchísimos molares. Y al decir que un poco más que el año pasado, es más bien lo que ha recabado la FGR, porque hay que hacer hincapié en que la Fiscalía del Estado de Jalisco fue quien los primeros que intervinieron y recabaron infinidad, de verdad, muchísimos restos óseos calcinados, ¿verdad? Unas cubetas de esas como de, digamos, 5 litros, 3 diarias, 2, o sea, era muchísimo lo que se estaba extrayendo, y que eso lo habían sacado y lo pusieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí se llevan esto, pero de a raíz de que toma el cargo, se hace cargo la FGR, si se extraen este resto, pero ya era un poco menos, ¿no? Uh-huh. Ahora, al decir más que el año pasado, es porque sí se han estado recabando en esta semana de procesamiento bastantes restos calcinados, sí. Huesos, lo que comentaba ahorita, sí. Prendas, incluso papeles donde venían las fechas de caducidad de mucho antes del 2015.
Sí. Ahora, Indira, ¿esa fosa séptica no se había revisado antes?
No se había revisado antes porque no se llegaba al lugar, porque no marcaba el georradar en ese momento, la tecnología. Ahorita sí están utilizando tecnología, y pues era pura superficie a escasos 20 centímetros, porque lo estaban haciendo antropólogos, y el trabajo que ellos hacen es muy minucioso, con brochas, palas esas pequeñitas, entonces era difícil avanzar. Por eso nos decían ellos, tengan paciencia porque es un proceso muy lento y tenemos que rescatar los huesos. Hubo lluvia, que fue cuando pararon, y había huesos que al momento, si no se dejaban secar, pues era como una galleta que echaban, que ponen a la leche, un ejemplo, ¿no? Se desmoronaba. Entonces era un proceso muy lento, y que era lo que ellos querían, pues rescatar todos estos fragmentos.
Bueno, pues ahí está parte de la conversación. Lo cierto es que los colectivos regresaron al rancho Izaguirre para constatar estos avances por parte de la Fiscalía General de la República, pero están conscientes de que falta mucho por revisar, ver en cuántos casos es posible extraer ADN para hacer las confrontas necesarias. Piden a la par en que se ponga un alto al reclutamiento forzado, porque los jóvenes siguen desapareciendo en Jalisco sin que las autoridades estatales, o sea, al menos las locales, emprendan una campaña preventiva. Es parte de lo que mencionó, creo que la explicación está bastante clara de lo que sucedió el pasado viernes al acudir a esta diligencia de la Fiscalía General de la República. Dicen que tienen mejor comunicación con Ernestina Godoy, uh-huh, que lo que tenían con Alejandro Gersmanero, y acudieron pues en calidad de testigos, de observadores, ya con todo el equipamiento para no contaminar la escena.
Lo cierto es que ha pasado más de un año, Gris, sí, y aún hay espacios entonces por explorar.
Sí, sí, sí. se está trabajando a una profundidad de 80 centímetros. Los colectivos piden que sea más. Cuando encuentran algún indicio, pues sí profundizan y es como se encuentra esta fosa séptica.
Bien, Gris, te agradezco mucho.
Buenas tardes, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Permítame hacer una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Muere un hombre tras golpiza en separos de la policía de Guadalajara, denuncian sus familiares. Aún falta mucho terreno por revisar en el narco rancho Izaguirre, afirman colectivos. Denuncian a presunto líder de banda dedicada al robo de relojes de lujo. Pronostican el aumento de la temperatura esta semana en Jalisco. El termómetro podría alcanzar los 35 grados. Anuncia la presidenta reuniones con gasolineros y comercializadores para contener el alza en el precio del combustible y la canasta básica. Reubica la Profeco a pasajeros afectados por la suspensión de actividades de la aerolínea Magni Charters. Contienen derrame de diésel ahora de la refinería de Pemex en Texas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius. Y vámonos a más información generada en el terreno de la seguridad pública, entre otras cosas, bueno, los detalles relacionados con la aprehensión de quien presuntamente encabeza una banda dedicada al robo de relojes de lujo. Edgar Flores con los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo de nueva cuenta a ti y al auditorio. Bueno, pues algo relevante que da a conocer la policía de Jalisco esta mañana de lunes es la captura del líder, o quien se presume como líder de una banda dedicada al robo de relojes de lujo, de alta gama. Hechos recurrentes ocurridos principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Estamos hablando de Francisco N., alias El Churras, quien pues estaba identificado justamente por ser el cabecilla de la banda dedicada a este delito, pero que tenía, o sea, hacía llamar como robar Rolex o los churros, según la información que revela hoy la Secretaría de Seguridad del Estado. Se fueron labores de inteligencia las que permitieron primero conocer los sitios que frecuentaba este sujeto, el cual, bueno, pues luego de una labor policial, tanto de gabinete como de campo, pudo ser capturado en las inmediaciones de la calle Federico Medrano y 20 de noviembre, esto en el conocido barrio de Analco de la Perla Tapatía. Al parecer este sujeto acudió a ese sitio para la compra y venta de droga, y fue en ese momento que lo sorprenden los elementos policiales, se inicia una breve persecución que termina finalmente con su captura. A este sujeto de inicio se le remitió por haberle encontrado 15 bolsas con droga sintética, aparentemente la conocida como cristal. Y bueno, pues esta dará pie, una vez ya en manos de las autoridades, para indagar y comenzar con las investigaciones correspondientes en torno a los robos violentos de relojes de alta gama, algunos de ellos incluso valorados en poco más de 700 mil pesos, algunos menos, pero todos con un alto costo, en el mercado. Así es que, pues este sujeto ya puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes. Luego también comentarte sobre lo que ocurrió en la colonia Huertas de San Gaspar, porque ayer por la noche se dio cuenta de un reporte ciudadano que alertaba 911 sobre un sujeto que habían tirado en la calle y estaba maniatado y con huellas de violencia. Este hombre de apenas 22 años de edad fue pues lanzado desde un vehículo en movimiento, así atado con cinta de tipo industrial, luego de que fuera privado de su libertad en el municipio de Guadalajara. Esta víctima alcanzó a referir a los policías tonaltecas, que acudieron para su auxilio, igual que paramédicos, que momentos antes lo habían privado de la libertad en el cruce de Ejido y Europa, en la zona de Medrano, de la Perla Tapatía. Un reporte que, por cierto, llegó a la cabina del 911, que luego se le cuestionó a la autoridad de Guadalajara pues si tenía el reporte, y ellos dijeron que lo que referían era que fueron por él, que había salido a su casa, que fueron por él, y que no era propiamente una privación de la libertad, pero que de cualquier manera se había pedido de mando y conducción. Pues resulta que sí fue privación de la libertad. Ese sujeto, luego de que lo tundieron a golpes y aparentemente también a tablazos, pues fue arrojado en la colonia Huertas de San Gaspar, ahí sobre la calle Palmeras y Codorniz. Fue llevado hasta el puesto de socorros de la Cruz Verde Norte, en calidad de regular, para recibir atención luego de esta golpiza que le propinaron los plagiados, de quienes hasta el momento pues no hay dato alguno. Sin embargo, ya la Fiscalía de Jalisco inició también con una carpeta de investigación por este hecho, en espera de poder dar con el paradero de los causantes. Luego también comentarte sobre una volcadura que ocurrió durante la noche de ayer también sobre la avenida Adolf Horn, esto al cruce con Primero de Mayo en la colonia de Los Sauces de Tlacomulco de Zúñiga. Los tripulantes era un conductor de 30 años, su madre de 55 y una menor de edad que viajaban a bordo de un auto sedán. Lo que refiere el conductor es que, bueno, pues se le iba circulando, una camioneta se la cierra de manera repentina, él en su intento de no chocarla, pues termina dando un volantazo que lo hace volcar. El conductor y su hermanita pueden salir por su propio pie, no así la mamá de 55 años, que finalmente tuvo que ser apoyada por rescatistas de bomberos de Tlajomulco para poder salir del auto volcado. Por fortuna padeció lesiones que no fueron de consideración, los tres fueron reportados estables y la policía de Tlajomulco se hizo cargo de pues atender el servicio para liberar la vía que quedó parcialmente obstruida por este auto completamente destruido. Y luego también comentarte sobre otro choque aparatoso que ocurrió la madrugada de hoy, esto en la colonia La Mesa de los Ocotes del municipio de Zapopan, sobre Paseo de los Ocotes y Paseo de los Manzanos. Un taxi que, por cierto, llevaba pasaje, llevaba conductor y un pasajero, terminó impactado contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Un choque que se presume fue a alta velocidad, eso debido a que la estructura de concreto fue derribada prácticamente desde el cimiento, con el riesgo de que el transformador pudiera caer. Este golpe, por supuesto, que despertó a los vecinos de la zona, al salir ya los ocupantes, tanto conductor como el cliente, estaban ya fuera del taxi. Pero de un momento a otro el poste se vino abajo y quedó pues parcialmente aplastando el carro de la parte del cofre. Cables de mediana tensión que quedaron también sobre la rúa, es por ello que la calle tuvo que ser cerrada en su totalidad. Esto en tanto bomberos y personal de la CFE trabajaban para poder descartar más riesgos. El auto destruido, cuantos sus daños a la infraestructura municipal, por los cuales deberá responder ese taxista. Bajo qué circunstancias terminó chocado, no quiso ofrecer más detalles, únicamente dijo que había perdido el control del volante y terminó así impactado contra este poste de concreto. Por lo pronto, Ricardo, lo más relevante en temas de seguridad.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información. Seguimos, claro, al pendiente de lo que pasa en las calles de la metrópoli.
Seguimos, atentos. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. En el arranque de este espacio informativo le platicábamos a usted acerca del caso de un hombre de 32 años que falleció mientras recibía atención médica en un puesto de socorros de la Cruz Roja y en el Parque Morelos, tras presentar severas lesiones por golpes y también por quemaduras. De acuerdo con la denuncia de la mamá de este hombre, esta persona habría sido agredida en los separos de la policía de Guadalajara luego de ser detenido por presuntamente ingerir alcohol en la vía pública. La mujer señaló que su hijo fue rechazado en varios hospitales antes de recibir atención y, según versiones médicas, las lesiones en el tórax habrían derivado en una trombosis que provocó el fallecimiento de este hombre de 32 años, un caso que ya investiga la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se ha abierto ya una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades en un contexto en donde hoy familiares exigen justicia y el esclarecimiento de estos hechos. Para platicar en torno al tema, esta tarde me da mucho gusto recibir, y se lo agradezco mucho, a Raúl Bermúdez, quien es el director de Orientación, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes, gracias por el espacio y gracias por la invitación a sus órdenes.
Pues para arrancar esta charla, director, me gustaría preguntarle, ¿la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ya conocimiento de este tema? ¿Qué información cuentan o con qué información cuentan por ahora?
Sí, compartirte que a partir que tuvimos conocimiento por medios de comunicación, y de ser de orden público este tema que tú mencionas, se aperturó un acta de investigación oficiosa el acta número 22-2026, en el que nosotros, como autoridad, estamos obligados, así como lo mandate el artículo 47, fracción segunda, de la normativa interna, que dice que cuando nosotros como autoridad tenemos conocimiento de una posible violación de un derecho humano, estamos obligados a aperturar de oficio queja o acta de investigación para que a partir de esta información nosotros ya estemos integrando como autoridad investigadora en materia de derechos humanos cualquier circunstancia que dé la posibilidad de una violación de derecho humano. Cuando hablamos de posibilidad de un derecho humano, como autoridad estoy obligado a hablar de esa manera, ya que tenemos que salvaguardar el debido proceso. Pero, ¿por qué se apertura el acta? Por una posible violación de un derecho humano que se percibe inmediatamente al momento de que la información está en algún video, en alguna red social, y es para nosotros importante aperturar e integrar esta acta de investigación.
En este momento, director, ¿es posible determinar qué derecho o qué derechos humanos se habrían violentado?
Sí, la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, la violación al debido proceso, y el derecho más importante, el derecho a la vida. Y es por ello que se apertura esta acta de investigación, donde las autoridades que están inmersas en esta acta de investigación es el Ayuntamiento de Guadalajara, la Comisaría de la Policía de Guadalajara, además de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. A ellos les solicitamos cuáles fueron las acciones y protocolos de actuación en el momento de ejercer sus funciones cada una de estas autoridades, en el momento que se intervinieron y que se involucraron, cuáles fueron las acciones que pudieron ver realizado, cuáles fueron los protocolos de actuación que llevaron a cabo, para nosotros determinar si por acción o omisión alguna de estas autoridades violentó un derecho humano. Además, también les pedimos un informe donde nos digan cuál fue el conjunto de principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que estos son protocolos y conjuntos o información que nos dota la Organización de las Naciones Unidas para que nosotros podamos ir desarrollando esta integración de estos actos de investigaciones cuando tiene que ver con detenciones o prisión. Además, le solicitamos a la Fiscalía Estatal que nos informe si ya tiene carpeta de investigación aperturada en torno a este posible delito, pero además, si no la tiene, que la aperture y se investigue inmediatamente, que realice una investigación exhaustiva en el marco de sus funciones y atribuciones para que deslinde responsabilidades.
Esto de lo que me está platicando, director, ¿ya está en marcha? ¿Ya giraron oficios?
Ya se aperturó el acta, te comento que es el acta 22-2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
¿Los familiares de la víctima se han puesto en contacto con ustedes? ¿Han presentado ya alguna queja o ustedes los han buscado?
No hay queja, no se han presentado con nosotros. Sin embargo, desde el área de guardia ya un visitador adjunto está haciendo la labor para tener contacto con los familiares para que los familiares, más allá de que presenten queja, ya está el acta de investigación que esa hace sus veces de queja. Entonces, nosotros nos estamos tratando de comunicar con los familiares para que ellos nos hagan llegar información relevante que se puede integrar dentro del acta de investigación para que sea más inmediata la investigación y la integración y se puedan deslindar responsabilidades en materia de derechos humanos en la inmediatez.
¿Hay algún plazo, director, que establezca la ley para que todas estas instancias a las que están buscando ustedes, como el gobierno de Guadalajara, la Comisaría Tapatía, Servicios Médicos Municipales, etcétera, les den una respuesta?
Tienen 10 días, se les dan 10 días para que nos otorguen para que nos den la información de manera inmediata. De antemano también informarte que a la Comisión Estatal de Víctimas le solicitamos que le dé atención a las personas familiares de la víctima para que también médica y psicológicamente tengan soporte. Entonces ya está actuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de manera conjunta y coordinada con las autoridades. Sin embargo, nosotros estaremos revisando cada una de la información que nos vaya proporcionando cada autoridad y nosotros determinar si solicitamos a otras autoridades para determinar esta posible violación de un derecho humano.
A propósito de este tema, director, y con base, bueno, pues en su experiencia y en la información que tiene, ¿en qué posición, cuál es el diagnóstico que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a las policías municipales y qué tantas quejas suelen acumular al año y cuáles son las violaciones que presumiblemente más se denuncian por parte de la ciudadanía?
Te voy a compartir que te va a dar un rumbo, solo en número, ¿no? El año pasado, el 2025, fueron presentadas ante esta Defensoría 74 quejas. A la fecha llevamos 25.
¿Quejas contra corporaciones municipales?
Contra la Policía Municipal de Guadalajara.
En concreto.
Uh-huh. Te doy el número para que veas como el universo. Vamos en abril y van 25. Cerramos el año pasado con 74. Entonces, respondiéndote a estas situaciones que se presentan, los ciudadanos presentan sus quejas por detención ilegal, por posible abuso de autoridad, que son más las mayorías de las quejas o de los señalamientos que realizan las personas cuando se sienten vulneradas en sus derechos humanos. Además, nosotros invitaríamos a las personas o a los escuchas de tu programa para que asistan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando perciban que hay una posibilidad de una violación de un derecho humano por acción o omisión de algún servidor público cuando está prestando su servicio al ciudadano. Decirte que estamos los 24 horas del día, los 365 días del año. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una institución de servicio gratuito. Nosotros damos soporte jurídico a las personas que vengan por acá. No necesitan abogado, no necesitan pagar abogado. Vengan a acá con nosotros, les asesoramos jurídicamente, o si no es algo o alguna circunstancia que tiene que ver con materia de derechos humanos, los canalizamos con la autoridad competente.
Ahora, sí.
Dime.
Este dato que nos regala, director, pues es preocupante porque pues marcaría una tendencia al alza, es decir, si se mantuviera la cifra o la tendencia como usted nos la está planteando, pues estarían cerrando el año con cerca de 100 quejas.
A lo que nos dan los números, uh-huh. Posiblemente,
sí, sí.
Posiblemente, por eso hacemos la invitación a los ciudadanos para que presenten sus quejas. Para nosotros es importante tener conocimiento de las posibles violaciones por parte de las corporaciones, porque además, al momento de la integración de la queja, si hay una violación de un derecho humano y se acredita la violación, se emite una recomendación, y es a partir de esta información también con la que nosotros tenemos coordinación con los municipios para darles capacitación en materia de derechos humanos, que eso es constante. Y para nosotros los números es importante, y estar monitoreando los números es importantísimo porque nos da la posibilidad de prevenir y darnos cuenta qué corporación policial está vulnerando derechos humanos constantemente para capacitarlos de manera inmediata.
Por ejemplo, en el caso del 2025, ¿cuál corporación municipal acumuló la mayor cantidad de quejas?
Esa información te la paso por medio de comunicación social. Uh-huh. La información que te compartí es solo de Guadalajara. La información general te la comparto detalladamente por municipio, con mucho gusto, para que la tengas y puedas tener el dato en concreto de cada una de las corporaciones.
Va. Y para, de alguna manera, redondear este tema de Guadalajara, de las 74 quejas presentadas por la ciudadanía, ¿en qué quedaron?
Se están integrando, se están integrando algunas, algunas otras ya hubo una resolución, y así constantemente se van resolviendo las quejas que se encuentran en trámite. Algunas otras, hasta por desistimiento, las personas también presentan quejas y se desisten en el camino, que también tenemos algunas que se cerraron por desistimiento, y también hay algunas otras que se han emitido recomendación, como la de la semana pasada, que fue la recomendación 8 del 2026 por violación al derecho a la vida y al uso excesivo de la fuerza, que fue una recomendación que se emitió por parte de esta presidencia. Uh-huh. Y ya está la recomendación para una corporación policíaca de Guadalajara.
Muy bien. ¿Me recuerda el caso, director, para quienes nos están escuchando, estén en contexto?
Sí, es un caso en el que hubo uso excesivo de la fuerza y además perdió la vida en el uso excesivo de la fuerza. Recordemos que fue en enero del 2025 en la colonia Nueva Santa María, donde en el contexto de un reporte de robo a negocio, durante la intervención uno de los elementos accionó su arma de fuego en contra del agraviado, quien perdió la vida consecuentemente por una herida penetrante en el tórax. Y al momento de la integración y de la investigación, se determinó que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Comisaría de Guadalajara, pero además la violación al derecho humano a la vida.
Bien, pues director, le agradezco mucho esta conversación con el auditorio de Radio Metrópolis. Si nos lo permite, pues ya lo estaremos buscando en algunos días más. ¿Desea usted corre un plazo de 10 días a partir de hoy? ¿Son 10 días hábiles o naturales?
10 días hábiles.
10 días hábiles.
Con mucho gusto, uh-huh, los estaremos a la escucha e invitamos a la ciudadanía a presentar sus quejas ante esta defensoría, no solo por una cuestión de la autoridad policial, sino cualquier otra autoridad en el estado de Jalisco.
Muy bien, pues nuevamente, director, le agradezco mucho, le deseo una buena semana y que pues rinda fruto esta investigación que han abierto ya de oficio respecto a esta acusación que indiscutiblemente pues es muy delicada. Le mando un abrazo.
Abrazo, gracias por la invitación.
Gracias.
Buenas tardes a todos y a todos.
Gracias y hasta pronto. Raúl Bermúdez es el director de Orientación, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, platicando con usted acerca de esta investigación que abre este organismo por oficio, es decir, luego de haberse dado cuenta de estas denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación respecto al fallecimiento de este hombre tras una golpiza que, de acuerdo con lo que denuncian sus familiares, le habrían propinado en los separos de la policía de Guadalajara. Así lo plantean ellos, en espera también de conocer, por supuesto, la respuesta de parte de la comisaría tapatía. Los micrófonos siempre abiertos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, buen inicio de semana.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes igualmente para ti. Pues vámonos con la información, porque Jalisco se declara listo para lo que será pues la defensa de su título en la Olimpiada Nacional. Jalisco ha sido campeón 24 años de manera consecutiva, uno tras otro, en esta que es la competencia más importante a nivel nacional. Y bueno, pues esta mañana el director del CODE, Fernando Ortega, dijo que el reto es superar lo hecho el año pasado para mantenerse como el estado a vencer en esta máxima justa deportiva del país. La Olimpiada Nacional será inaugurada de manera oficial el próximo jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Puebla. Y bueno, desde ese momento quedan abiertas las competencias. Escuchamos entonces al director del CODE, Fernando Ortega, hablando de el objetivo para Jalisco en este 2026 en la Olimpiada Nacional.
Vamos por el título número 25 en la historia de la Olimpiada Nacional. Sin embargo, para nosotros siempre es todo un reto. La competencia arranca de cero y si bien es cierto que el año pasado logramos 481 medallas de oro, que impusimos un récord histórico de la Olimpiada Nacional, hoy nos hemos proyectado un pronóstico de 422 medallas. Y bueno, pues decirles que estamos preparados para ir una vez más por el campeonato de la Olimpiada Nacional, por el título número 25 y sobre todo a buscar ganarle al mejor estado que somos nosotros mismos.
Ahí está el objetivo. Entonces, se dice fácil, pero ya hablamos prácticamente de un cuarto de siglo en el que Jalisco ha dominado esta que es la competencia más importante a nivel nacional. Y veremos cómo le va el día, o este año mejor dicho. El día de hoy el equipo azul y oro, que está integrado por 2,313 atletas, será abanderado por el gobernador en el complejo panamericano de tenis a las 18:06 p.m. Jalisco además será subsede de varias disciplinas en este 2026 como el atletismo, ciclismo, tiro deportivo y polo acuático. Luego de su coronación ayer en el Masters 1000 de Monte Carlo, el italiano Jannik Sinner recuperó el puesto número uno del ranking ATP. Significa mucho para mí porque significa que estoy progresando, indicó Sinner después de haber vencido al español Carlos Alcaraz, y aseguró que esto le da una motivación extra para encarar el Roland Garros de París, donde nuevamente tendrá una revancha con el propio Alcaraz. El ex número uno del mundo, Daniil Medvedev, fue multado con $7,000 por conducta antideportiva después de que destrozó su raqueta durante la derrota que sufrió con un doble 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Monte Carlo la semana pasada, informó el circuito de la ATP. La multa es pequeña en comparación a los $76,000 y $42,500 con los que ya fue sancionado Medvedev, actualmente número 10 del ranking mundial, por sus arrebatos en el Abierto de Australia y en el Abierto de Estados Unidos el año pasado de manera respectiva. Después del accidente que sufrió Oliver Bearman, piloto de Haas, durante el Gran Premio de Japón, y pese a la reunión de días pasados en la que participaron todas las partes involucradas, la Federación Internacional de Automovilismo advierte que mantendrá el nuevo reglamento de la Fórmula 1 y que solo hará ligeros ajustes al mismo. Cuando hemos introducido cambios de una manera mucho más apresurada, el riesgo es que empeoramos las cosas, dijo Nicolás Tombasis, director de monoplazas de la Federación Internacional de Automovilismo. El Gran Premio de Miami, el próximo 3 de mayo, con el que se reanuda la temporada tras las cancelaciones de Bahrein y Arabia Saudita, se espera que ya para entonces los equipos pues estén más adaptados al nuevo reglamento. Y con la mentalidad de que la remontada es posible, el delantero juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, retó hoy al entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, para que le ponga marca personal en el juego de vuelta de cuartos de final de la Champions League de mañana. Así lo dijo y lo escuchamos.
Temo que si quedamos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí. Con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y espero que sí.
Retador este juvenil de 18 años para el técnico, que además les ganó en la ida por 2-0, y veremos qué le responde en la cancha el Cholo Simeone, el entrenador de los colchoneros, para ese juego de mañana. Y es que cabe recordar que el Atlético de Madrid ganó el juego de ida por 2-0 en el Camp Nou, la casa del Barcelona, y mañana jugar en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. Pese a tener el marcador global en contra por 3-0, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, asegura que la máquina tiene argumentos suficientes para remontar en la serie de cuartos de final de la Conca Champions mañana ante Los Ángeles Fútbol Club. Escuchamos a Larcamón.
Más allá de lo que fue claramente un mal partido los primeros 90 minutos de la serie, ahora la ambicionamos más que nunca por lograr seguir teniendo abierto el frente en ambas competencias. Es ahora, porque el equipo lo veo hambriento, con ganas de no solamente cambiar la cara de lo que fue el partido de ida, sino de revertir la serie y situarnos en la semifinal de la competencia.
Veremos si el equipo de Los Ángeles no le repite la dosis a la máquina. Por lo pronto el global está 3-0. El juego de mañana, que es el de vuelta, se va a celebrar a las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Bien, Ricardo, pues en los deportes que tenemos por el momento, ya de todo lo que nos dejó la jornada número 14 del torneo local, hablaremos en tiempo extra con más detalle de 4 a 5. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Estimado
Manuel, buenas tardes. Vámonos a una pausa y continuamos con más. Vámonos a la información generada en el panorama nacional, un tema que a todos en mayor o menor medida nos pega. Y me refiero al precio del combustible, me refiero al precio de la canasta básica. Ha habido ciertos intentos por llegar a acuerdos, por establecer pactos, por tratar de contener el alza en estos dos conceptos. Lo cierto es que, pues, no se ha logrado, al menos no con la expectativa que tiene la ciudadanía, y por eso es que desde el gobierno federal dicen, pues no nos queda más que volvernos a sentar con quienes venden gasolina y volvernos a sentar a platicar con quienes venden los productos de la canasta básica, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Arturo García Caudillo con los detalles. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana la conferencia en Palacio Nacional, buena parte de ella fue dedicada a este tema, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que esta semana sostendrá dos reuniones, una con los gasolineros para apretarles las tuercas y que el diésel, porque sobre todo el tema tiene que ver con el diésel, no tanto con la gasolina magna de la premium, ni siquiera la toman en cuenta, porque dicen que mientras tengan a raya la magna, pues así se mantendrán con 24 pesos cuando como máximo el precio a nivel nacional, aunque sigue habiendo gasolineras que venden por arriba, y por eso es que incluso van a retomar la estrategia del sexenio pasado de colocar lonas en las estaciones de servicio que digan que en esta gasolinera venden muy caro, se están pasando de lanzas, así es que no ni compres gasolina. Entonces, el tema es básicamente sobre el diésel, pero la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que además pues se van a apretar el cinturón en el gobierno de la República ante esta situación, porque por la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo han subido por ahí, más allá de los $100 el barril, y esto pega directamente en el precio de las gasolinas, en el precio del diésel. Así es que dice, pues van a seguir financiando, porque una parte del costo de las gasolinas se financia mediante estímulos fiscales al IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros, ya la han tenido Secretaría de Energía, Pemex, Profeco, Secretaría de Hacienda, pero vamos a tener una reunión. Y estos precios, pues también, y otras razones han impactado también en el precio de algunos productos. El tomate, por ejemplo, está muy caro. La carne de res también subió. Mucho tiene que ver también con que se aprovecha muchos comercializadores. No solamente es que hubo helada en diciembre, en Florida, sino que también se aprovechan muchos intermediarios y comercializadores de los productos. Entonces, esta semana voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos el paquete contra la inflación, el PASIC. Productores, vamos a incluir también productores de limón, productores de jitomate, productores, porque no puede subir la canasta básica.
Allí pues la intención es mantener a raya tanto la canasta básica como el precio del diésel y de la gasolina, y como decíamos al principio, ya la Profeco comienza a partir de ahora con esta estrategia, retomando la estrategia del sexenio pasado, de colocar lonas, carteles donde se especifique que están vendiendo caro las gasolinas. Escuchemos a Iván Escalante, el titular de la Profeco.
Vamos a iniciar a partir de hoy, ¿se acuerdan el año pasado esta estrategia de lonas de no cargues aquí, se vuelan la barda con los precios? El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otros precios por un tema de logística, pero la idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel. Entonces, va a ser muy importante.
Ahí está justamente Iván Escalante. El tema de las gasolinas, la magna, el acuerdo es, al que han venido llegando en las últimas semanas y meses, no pasar de los 24 pesos el litro de gasolina magna, y en el caso del diésel, habían llegado a un acuerdo para que costara 28 pesos con 28 centavos como máximo, pero no lo están respetando, y por eso es la insistencia en reunirse otra vez con los gasolineros para que le bajen ese precio y incluso quede no por abajo de, no en el 28-28, sino por abajo de esa cantidad para que pues la misma canasta básica también no se vea presionada con el tema del aumento a los combustibles y pueda también reducirse por parte de los comercializadores. Mi reporte,
Ricardo, buenas tardes.
Ahora, mi estimado Arturo, en el caso, por ejemplo, de la gasolina roja, la gasolina premium, pues esa no forma parte de las negociaciones. Lo pregunto porque no en todos los casos todos los vehículos pueden utilizar la Magna, si esa fuera la opción, ¿no?
Sí, yo la verdad es que ahí no entiendo mucho el tema, porque además se supone que la gasolina premium es menos contaminante que la gasolina Magna, la regular. Entonces, como que tendría que haber también un ajuste de precios ahí y poner más atención. Y los coches nuevos, que son a gasolina 100%, porque hay unos que son híbridos y otros que son eléctricos, pero los que son a gasolina 100% tendrían que ver reflejado este apoyo también, aunque pues bueno, la posición del gobierno de la República es que lo que más se usa es la Magna y lo que más se usa es el diésel por el tema del transporte, así es que es en los que están poniendo énfasis.
Bien, pues Arturo, muchas gracias por este reporte y nos mantenemos por supuesto al pendiente.
Exactamente, estaremos al pendiente y seguimos informando. Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Y vámonos a otros temas relacionados con, habrá que decirlo, una enfermedad que para muchos es una enfermedad olvidada.
Puede comenzar como una simple picadura, una molestia menor, un piquete que pasa desapercibido. Pero detrás de este contacto aparentemente inofensivo puede esconderse una enfermedad capaz de dañar el corazón, el sistema digestivo y provocar la muerte. Este 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad silenciosa, desatendida y profundamente extendida en México. El Chagas es provocado por un parásito transmitido principalmente por insectos conocidos como chinches besuconas. El mecanismo de infección no es inmediato, pero sí peligroso. Así lo explicaba en entrevista con ADN 40 Adolfo Chávez Mendoza, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar, y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito, y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 6 y 7 millones de personas viven con Chagas en el mundo. En México, estimaciones recientes señalan que entre 1 y hasta 4 millones de personas podrían estar infectadas, muchas de ellas sin saberlo. La Universidad Nacional Autónoma de México advierte que el riesgo de transmisión existe en alrededor del 80% del territorio nacional. La enfermedad avanza en silencio, en muchos casos sin síntomas evidentes durante años, pero cuando se manifiesta puede ser devastadora.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
El daño puede ser irreversible, insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita, y no solo eso. El parásito puede alojarse en órganos como el esófago o el intestino, provocando deformaciones severas. Así lo advertía en Foro TV Paz María Salazar, de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2-3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20, como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
Detrás de las cifras hay historias. Ubaldo Mendoza, habitante de Oaxaca, fue diagnosticado tras una campaña de salud. Así relató su experiencia a Médicos Sin Fronteras.
Bueno, nos citaron a todos para ir a sacar las muestras. Bueno, habían varios programas y pues yo fui a eso, llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis. Primero fue del dedo y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio. Me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto, si tenía, pues. Ya pues allá me dijeron que sí tenía la enfermedad de Chaga. Pues sí, me habían comentado que me iban unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso.
El tratamiento existe, pero no siempre llega a tiempo. Puede durar semanas, incluso meses, y su efectividad depende en gran medida de un diagnóstico temprano. Y ahí está uno de los principales problemas. El Chaga sigue siendo una enfermedad olvidada, poco diagnosticada, poco visible, poco prioritaria. Así lo reconocía Carla Acosta Diana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
En otras palabras, millones de personas podrían vivir con el parásito sin saberlo, sin tratamiento, sin seguimiento. En estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Yucatán, la presencia es mayor, pero el riesgo ya no es exclusivo de zonas rurales. La urbanización, la migración y las condiciones de vivienda han ampliado el mapa del contagio. La prevención sigue siendo clave. Mejorar las condiciones de vivienda, evitar la presencia de insectos, cuidar la higiene de los alimentos y sobre todo fortalecer la detección oportuna. Pero la pregunta permanece, ¿por qué una enfermedad potencialmente mortal sigue sin estar en el centro de la agenda pública? El Chagas no hace ruido, no genera titulares todos los días, pero avanza, silencioso, constante. Y mientras no se le mire de frente, seguirá siendo una enfermedad de millones de pacientes invisibles. Sistema, Ricardo Camarena.
Una de las tantas enfermedades olvidadas y que, bueno, a través de estos breves espacios tratamos de visibilizar, de tener sobre la mesa y de saber que hay que estar atentos a los síntomas y apostar siempre en el terreno de la salud a la prevención. Vámonos a más información en el seguimiento respecto a este caso del que hemos estado platicando con usted a lo largo de este espacio informativo, la denuncia de la muerte de una persona a consecuencia de golpes que le habrían propinado en los separos de la policía de Guadalajara. Hay ya una postura de parte de la comisaría tapatía. Edgar Flores nos ayuda a llevar el hilo de esta historia. Edgar, el saludo de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues ya finalmente la comisaría de Guadalajara fijó postura al respecto de esta denuncia que hizo la madre de familia de este hombre de 32 años de edad, que como ya le contamos, bueno, pues murió producto de múltiples golpes y quemaduras que aparentemente le propinaron dentro de los separos municipales de la policía tapatía. En esta postura, la comisaría de Guadalajara señala que este hombre efectivamente fue detenido en las inmediaciones del centro histórico el pasado 6 de abril por presuntamente estar agresivo, por presuntamente intentar autolesionarse y por estar desorientado. Esto fue lo que motivó a su detención. La policía dice que le practicaron un parte médico donde se constata que presentaba escoriaciones leves, nada, absolutamente nada que ver, Ricardo, con las fotografías que nos mostraba ayer la madre, donde tenía la pierna pues, prácticamente con la carne viva, golpes en el rostro y demás. Y bueno, pues dicen que está abierta la comisaría a colaborar con las investigaciones, que el propio comisario Ismael Ramírez ya inició o pidió que se iniciara una investigación un tanto con el área operativa, así como también con el departamento jurídico de la policía de Guadalajara. Sorprende mucho lo del parte médico porque ayer platicando con la madre señala que uno de los reclamos era justamente eso, ¿no? Que no le habían hecho un parte médico a su hijo tras la detención y que pues si se lo hicieron tampoco se lo mostraron nunca. Entonces, pues vamos a estar pendientes de este seguimiento, Ricardo, seguramente será un tema del que se estará hablando durante los próximos días. Vamos a ver en qué deriva esta investigación que haga la propia comisaría y por supuesto lo que la madre con la que tenemos ya contacto directo pues nos esté actualizando en torno al caso. Por lo pronto, bueno, pues este hombre declarado muerto y en el puesto de socorros de la Cruz Roja después de un auténtico calvario durante una semana.
Documenta la policía, lo que documenta Edgar, la policía de Guadalajara, es que ya presentaba de alguna manera algunas escoriaciones, pero la pregunta es, porque además eso termina diciendo la Cruz Roja, la golpiza que trae pudo haber derivado en su fallecimiento. ¿Quién lo golpeó?
No se dice, no se dice, evidentemente, habrá que esperar lo que arroje su propia investigación y empatarla con lo que pueda arrojar la investigación que esté haciendo de la misma manera, de manera simultánea, la propia Fiscalía de Jalisco. Insisto, yo creo que para el jueves que haya rueda de prensa con el Gabinete de Seguridad, algo habrá que decir, porque alguien lo golpeó, eso es evidente, porque el parte médico que dice la policía pues es que tenía escoriaciones leves. Insisto, escoriaciones leves, nada que ver con cómo tenía la pierna este hombre, que de verdad parecía como si le hubieran arrojado agua caliente, algo por el estilo, una quemadura muy evidente, pero bueno, pues vamos a ver cómo transcurre el resto de la investigación.
Y entonces, de acuerdo con la versión de la policía, lo detienen, se levanta este parte, luego lo sueltan, se va esta persona, ¿y algo pasó después de que lo sueltan que termina brutalmente golpeado y quemado?
Pues en teoría sí, porque ellos dicen que lo soltaron, pero no dicen si cuando lo soltaron pues estaba golpeado o no. Ajá. Pero bueno, la versión de la esposa es que cuando salió de los separos estaba ya con todo ese tipo de lesiones, tan fue así que a los dos días ya no aguantó los dolores y tuvo que, pues mejor pedir ayuda médica.
Híjole. En fin, bueno, pues ahí están, de alguna manera, bueno, ya la versión de la familia que denuncia lo que platicábamos hace algunos minutos con el director de Orientación, Quejas y Seguimiento de Derechos Humanos, la postura de la Policía de Guadalajara. Falta conocer también, finalmente, pues qué arroja las primeras investigaciones de parte de la Fiscalía Estatal, y como bien lo señalas, Edgar, el próximo jueves, si es que no la cancelan, pues tendrían que estar diciendo algo en la rueda de prensa.
Seguramente que será una pregunta obligada, y sobre todo también está muy pendiente de lo que pueda arrojar la propia investigación de la, claro, de la comisaría, ¿eh? Porque a mí esto que mandan me suena mucho como que ya estaba golpeado y tenía, quería autolesionarse, estaba agresivo, pues nada que ver, ¿no? La señora dijo, salió a la tienda a comprar una caguama, y lo dijo muy claro, ¿no? Él salió a la tienda a comprar una caguama porque estaban cambiando en pleno mediodía y ya no regresó. Incluso cuando le revolvieron las cosas, Ricardo, la mochila, te lo platico rápidamente, estaba el envase vacío, es decir, que ni siquiera alcanzó a llegar a la tienda.
Híjole, en fin. Entonces, ¿por qué lo detienen por beber en la vía pública si ni siquiera llevaba la caguama con contenido, ¿no?
Bueno, ahí está la cosa. Ahí dicen que por agresivo, pero bueno, hay que entender que es una persona que vivía con un espectro autista, ¿no? Sí. Eso es un dato importantísimo.
Totalmente. Muchas gracias, Edgar, por el reporte, por el seguimiento al caso, y que tengas una excelente tarde.
Igual para todos. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Soy Ricardo Camarena, le invito a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Viene el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos mañana en este espacio al filo de las 12:30 para seguir revisando la información local, nacional e internacional más importante de las últimas horas. En vía de mientras, pásela muy bien y por aquí nos reencontramos mañana martes. Hasta entonces.